los vulcanólogos, que son los expertos que ayer, hoy y seguramente en los próximos días más vamos a escuchar en los medios de comunicación y más vamos a ver en la televisión. Entre ellos está David Calvo, que es el portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Yo he aprendido, por ejemplo, que se puede decir vulcanólogo o volcanólogo o volcanología, ¿no? Que ambas son correctas. El Instituto Volcanológico de Canarias y su portavoz David Calvo, que es vulcanólogo. Buenos días, David.
Muy buenos días.
Buenos días. Hoy la tarea de los expertos, ahora que ya ha entrado en erupción el volcán, que ya están ahí las coladas que estamos viendo, los expertos ahora, ¿en qué os fijáis? Si te puedo tutear, perdóname.
Sí, por supuesto.
¿En qué os fijáis para intentar saber cuánto le queda de erupción, por ejemplo, al volcán, de vomitar lava? O sea, ¿cuáles son los datos fundamentales para que vosotros podáis hacer análisis y previsiones, si es que se pueden hacer previsiones?
Bueno, pues como bien comentas, ¿no? Ahora cambia el rol un poco. Antes de intentar predecir, ahora ir con la erupción de la mano e intentar saber, ¿no? Desentrañar qué es lo que puede pasar. Estamos aplicando técnicas de vanguardia que se aplican en las mejores instituciones del mundo y, por ejemplo, hay dos fundamentales. Hemos ayer ya comprobado la temperatura de la colada de lava, que son 1075 grados. Esto nos da muchas pistas sobre el tipo de magma que ha ascendido desde las profundidades. Es un magma relativamente viscoso, que se mueve a muy poca velocidad. Hemos calculado unos 700 metros por hora, lo cual es una velocidad bastante baja, pero esto también le facilita el ganar mucho espesor. Esta noche hemos visto cómo la lava engullía casas sin ninguna dificultad, con un frente de lava que en algunos casos tenía 4 o 5 metros de altura, y esa altura se puede ir incrementando. Ahora estamos empezando, y ayer por la tarde estuvimos realizando lo que se denomina, y perdón por la terminología científica, sí, voy a intentar ilustrar lo mejor posible, una técnica que se llama mini-DOAS, que nos sirve para ver cuánto dióxido de azufre está emitiendo el volcán. El dióxido de azufre, que muchos lo conoceremos por ser el causante de la lluvia ácida en la industria, muchas chimeneas industriales emiten dióxido de azufre, es un componente básico de los magmas. Sabiendo cuántas toneladas al día emite la erupción, y los primeros datos nos hablan de unas 8.000, 9.000 toneladas al día, podemos saber un poco cuánto es el input o cuánto magma más está ascendiendo, si es un magma que tiene posibilidad de salir, y así con ese valor lo vamos controlando. Esas 9.000 toneladas son un valor muy elevado, si son los valores típicos de una erupción. Y otra técnica más es la petrología, es decir, estudiar lo que está metido dentro de la propia roca. Los pequeños minerales, los pequeños cristales, la estructura de ese magma nos va a contar de dónde viene, cuánto tiempo ha podido estar almacenado y cuánto magma más puede haber en el interior. Son bastantes técnicas, evidentemente son complejas, y disculpadme si la didáctica no es la adecuada, pero son lo aplicamos todo, desde luego.
Te pregunto porque he leído en alguna información esta mañana que el cálculo es que sean 20.000 millones de metros cúbicos, creo que ha apuntado, de magma, lo que hay todavía por salir o lo que hay dentro de... Y que en comparación con Teneguía, por ejemplo, de hace 50 años, estaríamos hablando de la mitad de magma. Todo esto, como lo he leído, te lo pregunto, ¿no? Si son ya datos verdaderamente sólidos o si estamos todavía en el terreno de las... Porque entiendo que se están haciendo estas comparaciones para saber cuántos días puede estar vomitando lava el volcán. Si el de Teneguía con 40.000 millones de metros cúbicos estuvo 3 semanas, pues este que tiene la mitad estará una semana y media. No sé si todo eso tiene algún sentido o no.
Bueno, la estimación inicial es un buen punto de partida. Sí es cierto que esa cifra, que son, ahora mismo manejamos 17-20 millones, no 20.000 millones, 20 millones de metros cúbicos, vale. Sabemos que es lo que generó la deformación y la sismicidad previa a la erupción. Y esos 20 millones son los que están saliendo ahora mismo por la fisura, o por estas dos fisuras que se han abierto. Lo que desconocemos y que es lo que estamos intentando desentrañar ahora con estas medidas que te comentaba, es si debajo de esos 20 millones hay otros 20 y otros 20 y otros 20 y otros 20. Eso lo podremos ir determinando poco a poco a medida que entendamos la dinámica de esta erupción. Para poner un ejemplo y que la audiencia pueda entender un poco la importancia de estos datos, en esta erupción que está también ahora mismo en Islandia, que lleva ya 4 o 5 meses en erupción y que todo el mundo está visitando, en un principio se estimó una cifra muy similar a la que estábamos manejando aquí, 16, 17 millones de metros cúbicos de lava. pero la erupción ya lleva vomitados casi 200 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, esos 20 millones yo digo que es como un poco la cabeza del pelotón ciclista. Y muchas veces cuando vemos la cabeza del pelotón vemos a los cuatro primeros cinco ciclistas, pero no vemos que detrás vienen otros 180. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Queremos tener una foto más amplia para saber si estos 20 millones son el precursor de algo más que viene por debajo y que pudiesen extender la erupción. No debería ser, porque las erupciones en Canarias, el Tenerife, fue una erupción cortita de menos de un mes, y esta dinámica inicial es muy similar a la del Tenerife. Lo que estamos viendo es prácticamente idéntico a lo que vieron los habitantes de Fuencaliente en 1971.
Claro, si tres semanas o menos de un mes es cortita, entiendo que ese sería el mejor de los escenarios al que nos enfrentaríamos, que hablásemos de dos, tres semanas máximo del volcán vomitando lava, como estimación a la baja, digo, de lo que puede durar, ¿no?
Sí, por supuesto, porque a pesar de que las erupciones en Canarias son cortas, es cierto que la última erupción submarina del Hierro se prolongó 5 meses, y que en el siglo XVIII en Lanzarote tuvimos una erupción que se prolongó 6 años, que es una verdadera excepción, o sea, es una auténtica cifra fuera de la normalidad. Las erupciones en La Palma, históricas, o desde que tenemos documentos, desde que se produce la llegada de los castellanos a las islas, nos hablan de erupciones cortas, y los edificios volcánicos que han quedado son edificios pequeños, es decir, que han sido erupciones de corta duración. Suelen ser muy vigorosas, también pasó en Tenerife con la última erupción, con el Chinguero en 1909, que fueron erupciones muy vigorosas que duraron muy poquitos días. Ese sería el mejor escenario, y ojalá que ese sea el escenario que veamos.
He apuntado aquí la temperatura, me dijiste 1075 grados.
Sí, exactamente.
Celsius, la temperatura de ese magma, o la lava ya que brota.
Sí.
Y 700 metros a la hora, que me decías que es una velocidad, digamos, baja.
Sí.
Entiendo que eso es bueno para la prevención de... Si se ve que cambia de dirección alguna de las coladas, digamos que a la velocidad a la que va la lava, si es inferior, permite anticiparse para evacuar zonas o para evitar riesgos mayores personales siempre, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa es la ventaja con la que se juega en esta erupción y con estas lavas que están saliendo ahora. La tecnología nos ha facilitado mucho el trabajo, como a todos, ¿no? Y hoy en día hay modelos tridimensionales del terreno que nos permiten, sabiendo dónde está el cráter, porque ahora ya sabemos dónde está la fisura, trazar modelos de computación y que nos digan por dónde van a ir las lavas, dándole unas cifras determinadas de, oye, está ahora mismo hecha 10 metros cúbicos por segundo o hecha 6 metros cúbicos por segundo. Todo eso se mete en ese programa a base de computación y te dice, oye, pues mira, en 7 días la lava llega por este sitio a tal lugar. Eso permite mejorar mucho la gestión de la emergencia, que ahora es lo fundamental. Nosotros ahora, los científicos, obviamente vamos a seguir muy pendientes de las señales que nos manda la Tierra, pero los verdaderos protagonistas van a ser los gestores de la emergencia, que van a tener que lidiar con una erupción relativamente pequeña, porque es relativamente pequeña, pero en una zona en la que va a causar daños a infraestructuras. No va a haber víctimas, porque afortunadamente, como digo, la lava se mueve al paso de una persona, pero obviamente los daños materiales ya están produciéndose.
Sí, que lo que no es posible es parar la colada, o sea, por donde se abra camino, pues lo que haya entre medias se acabó.
Sí, se hacen intentos. En algunos volcanes se ha conseguido desviar algunas de las coladas, o al menos evitar que vayan directamente hacia alguna zona, levantando barreras de contención, verdaderos diques de contención con tierra, material, etcétera. Pero cuando la naturaleza se pone, escuchaba anteriormente, es que ante la naturaleza somos verdaderos pasajeros. Si el volcán prolonga su erupción, pues no habrá barrera que valga.
Ya. Oye, una última cosa. Me dijiste que en algunos puntos ha alcanzado hasta 4 o 5 metros de altura alguna de las coladas. En las imágenes que seguimos viendo del volcán en erupción, el brote principal de lava, no sé cómo se llama el brote, ¿qué se llama?
¿Surtidor? Fuente de lava, sí.
La fuente principal que estamos viendo, ¿qué altura puede estar alcanzando en este momento? Para hacernos una idea de la dimensión que tiene.
Bueno, pues este es uno de los datos más impresionantes y que nos dimensiona muy bien la escala de la naturaleza. Es obvio que en las imágenes, estamos viendo unas imágenes espectaculares, pero si yo os digo que estas columnas de lava en algunos momentos han podido alcanzar 800 o 900 metros de altura, la cosa se dimensiona, pues estamos hablando de 8 o 9 pirulís, ¿no? Para que nos hagamos a la idea uno sobre el otro. O el edificio más alto del mundo, ¿no? El Burj Khalifa en Dubái. Estamos hablando de que las fuentes de lava pueden tener tranquilamente esa altura en algunos momentos.
Ya. Claro, es que se pierde la perspectiva. Vamos, la montaña encima tiene la fuente de lava, pero es difícil hacerse la idea de qué altura alcanza.
Sí,
bueno, todas las magnitudes son pues eso, un poco estremecedoras. David, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, que sé que estás muy demandado en estas últimas horas.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por el interés y a vuestra disposición.
A ti, muchas gracias, David Calvo.
Un saludo.
El portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Bueno, ya hemos...